el Intuit tienen el mismo menú y tú puedes ir lo que se llama grab and go, es decir, puedes coger tu comida o lo que sea, tu bebida, y no tienes ni que sacar la tarjeta ni nada. Simplemente es con un sistema intuitivo también informático de inteligencia artificial que te reconoce. Previamente tienes que estar registrado, ¿no? Todo esto se recoge de... Ah, bueno, una anécdota muy curiosa es que protestó el dueño del Forum de Inglewood, donde jugaban antes los Lakers, porque pensaba que le iba a quitar, con razón, muchísima clientela al Forum, que es curiosamente propiedad del Madison Square Garden Corporation, que son los dueños también de los Knicks. Y bueno, se metieron en conflictos legales y Steve Ballmer decidió comprar el Forum por 400 millones de dólares
¿para que no
y quitarse
lío?
El problema. ¿Para qué vas a tener líos?
Pues me lo compro. Ya está.
Son 400, bueno, una pasada, como vaya. Como estos, toma.
Póngame
a mí del Intuit lo que más me llama la atención es que han modificado el centro de tráfico de al lado del estadio con la ciudad de Los Ángeles, pagándolo Steve Ballmer para que la gente pueda llegar y salir del estadio regulando los semáforos para los partidos.
Joder, eso lo podía hacer Cerezo, macho, con el Atleti.
Sí, bueno, claro, la que se monta ahí en Coslada es de flipar.
Sí, sí.
Ahora ya si tuvieran equipo los Clippers ya sería...
Ya, eso te iba a decir.
Claro, claro.
Ya sería la bomba.
Sería la bomba, sí, para que luciesen.
¿Qué, de lo deportivo, Parra, cómo ha empezado la temporada?
Pues ha empezado como se esperaba, con los Thunder siendo el mejor equipo del oeste. Es el único equipo del oeste imbatido. Llevamos 10 días de competición y solo los Thunder y los Cavaliers, que han empezado con 5-0, tienen el mejor récord de la liga en el este, son los únicos que no han perdido. Los Jazz, los únicos que no han ganado. Los Celtics perdieron ayer su primer partido, palmaban por 24 en el tercer cuarto y forzaron la prórroga en Indiana y estuvieron a punto de ganar. Al final palmaron por 3. Y como estamos en la época de los datos random a más no poder, datos extraños y tal, Brandon Ingram se convirtió el otro día en el primer jugador en la historia que anota una canasta ganadora sobre otro con el que comparte madre de hijo.
¿Madre de hijo? ¿Y quién es?
Sí, Brandon Ingram tiene un niño con una mujer. Anfernee Simmons tiene otro niño con esa misma mujer. Brandon Ingram anotó la canasta de la victoria de los Pelicans sobre los Portland Trail Blazers el otro día sobre Simmons. Y es la primera vez que pasa, que alguien le mete la canasta a un tío que tiene un hijo con la misma mujer que él.
Esa estadística Pedro Martín no la ha hecho en la vida.
No,
o sea...
yo lo vi el otro día y me quedé frío. O sea, estamos rozando la locura extrema.
No lo he visto.
Ha salido...
Es difícil de explicar, imagínate que ocurra. Sí.
Está eso y luego que LeBron y Bronny se han convertido en la pareja padre-hijo más anotadora de la historia, que es un cachondeo, claro, porque son 2 puntos de Bronny y 40.000 y pico de LeBron. Entonces, pues claro, es lo que tiene. Se ha hecho un meme. Estaban hablando de que la pareja de Dale Curry con Stephen Curry era la tercera que más tenía. Kobe Bryant y su padre Joe Bryant, la segunda, y que la primera es LeBron y Bronny, pero claro, son 2 puntos de Bronny, es como lo de el negro Enrique, que el pase que le dio Maradona como para no meterlo, pues lo mismo.
Matsula, el entrenador de los Celtics, ¿echa de menos las peleas en el básquet, Dani?
Sí, Matsula es un personaje tremendo que la gente que no lo conozca lo tiene que conocer. Es un tío, Juanma, que duerme con esparadrapo en la boca, o sea, se tapa la boca con esparadrapo cada noche.
¿Pero eso no es peligroso?
Porque dice que es muy bueno para la respiración, dormir, respirar por la nariz. Por ejemplo, es un tío que es un experto, según él mismo dice,
en vaya irritación todas las mañanas por la zona del bigote, ¿no?
No lo sé.
Yo creo que habla dormido y tiene miedo que la mujer de tal.
Es un experto en atracos a bancos. Él dice que se ha visto todas las películas de atracos a bancos y que ha hablado con atracos. Y él ha dicho en alguna entrevista que él podría atracar un banco si quisiera porque tiene todo estudiado. Todo estudiado. Es un tío que. Ahora voy a la noticia.
O sea,
pero es un tío que le pone.
Personaje.
Es brutal. Sí, él le pone a sus jugadores vídeos de orcas, de ballenas asesinas. Para que los jugadores entiendan cómo se ataca de forma
organizada,
orquestada, exacto, de forma colectiva a un rival. O sea, es un personaje brutal. Bueno, pues Matsula ha dicho que, a ver, si en el béisbol hay peleas y en el hockey hay peleas y además tienen armas porque uno tiene un bate y el otro tiene un stick, ¿por qué en baloncesto, que solo tenemos las manos, nos han quitado las peleas? Esto ya no es tan divertido. Eso es lo que ha dicho el entrenador de...
Me gustan las cabezas.
Nos han quitado las peleas, ¿eh?
Sí, sí.
Es increíble.
¿De qué vas a hablar tú, Luis?
De los Dodgers. Los Dodgers,
hombre,
han ganado las series mundiales de béisbol.
Series mundiales de béisbol.
Pero vamos a ver, Luis,
han ganado a los Yankees.
¿Cómo te ha tocado a ti esto?
Me lo ha puesto Parra.
¿Y has visto alguna vez un partido de béisbol?
O sea, en un momento me ha dicho, Freeman MVP ha hecho un gran slam. Le dije, ¿qué diríamos que es un gran slam? Y me ha dicho, pues en béisbol, que es muy interesante, lo hizo el primer día, es cuando tú haces un home run,
¿sí?,
y tienes a un compañero en cada base, uno en primera base, sí, otro en segunda base, otro en tercera base. Entonces haces cuatro carreras del tirón. Es que, o sea, no he visto un partido en mi vida porque dura cuatro horas, pero controlo, más o menos sé de qué va el béisbol.
Pero tienes, claro, que ver un documental de Netflix en esa acabadora de los Red Sox de 2004, de la gran remontada histórica de los Red Sox. No,
no damos abasto para los documentales.
No, ya lo sé. Sí, no, yo tampoco tengo ni idea de béisbol, ¿eh?
Pero se nos ha ido las manos completamente.
¿Pero a qué he defendido la noticia?
Bueno, era leer lo que te han puesto aquí.
No, estoy leyendo.
No, pero...
¿Tú me ves que esté leyendo?
Lo he dicho de cabeza. Los Yankees en el quinto juego de la serie.
Bueno.
La ironía de este título es que... lo han ganado Los Angeles Dodgers a los New York Yankees, que es un equipo legendario, pero los Dodgers anteriormente, hasta el año 57, estuvieron en Brooklyn.
Sí.
Y eran un equipo absolutamente querido por la gente de Brooklyn, el típico equipo de barrio, y se lo llevaron de la noche a la mañana, y en Brooklyn todavía no les han perdonado esa tradición.
Oye, Pani, ¿es probable que la gorra de los Yankees sea la más vendida del mundo? ¿El logo de los New York Yankees?
Sí, ¿no? Absolutamente, claro, porque todo el que va a Nueva York se compra esa gorra.
Esa gorra. No, y fuera de Nueva York se vende.
Y fuera de Nueva York, claro.
En
claro,
todos
claro,
los sitios venden la gorra de los Yankees. Claro, sí, pero sí. No será de los Yankees, pero no sé si ellos percibirán dinero por cada vez que compras una gorra con esas letras.
Por cierto, imagino, que el martes son las elecciones en Estados Unidos.
Hombre.
Acaba de decir LeBron que, por supuesto, que apoya a Kamala. Que él piensa en su familia, en sus hijos y en cómo quiere verlos crecer, y que no hay lugar para otra cosa que no sea votar a Kamala el martes.
Vale. Pues oye, os mando un abrazo enorme, American.
Pues ha sido una gran sesión.
Sí, muy sí, bien. Gracias a todos, ¿eh?
Adiós,
hasta luego.
Chao.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Bueno, ha sido un placer hacer radio. Pero, por desgracia, ha sido una semana horrible. Mucho ánimo a todos. El domingo nos encontramos en el Tertulio. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Descansen, disfruten. Ojalá que la cosa vaya mejor. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, ponedores. Digo ponedores porque la gente que me escucha a partir de ahora es que, vamos, le está poniendo las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tratamos muchos temas menos la política. Así que invitado estás a formar parte de esta audiencia, de este equipo de ponedores de calles. Vamos con nuestro temazo tras el partidazo, porque es verdad que nos guste o no, la celebración de Halloween, pues mucha gente ya en pleno mes de noviembre hay que estar un poco, no sé, pendiente de lo que sucede en torno al terror, al miedo, a los sustos y al oscuro que gira a nuestro alrededor durante estos días. Mira, por ejemplo, en la tele y también en las plataformas nos ofrecen durante todo este mes esas películas que nos ponen los pelos como escarpias. Esas que hay que ver sí o sí, pero eso sí, con compañía.
¡Socorro, socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude!
Lo digo más que nada porque el caso es que nos ha surgido, tal y como te lo estoy contando, han surgido muchas dudas en este equipo sobre el miedo y también como la emoción. Así que hemos invitado al programa a Amable Cima, que es psicólogo especialista de la psicología clínica y profesor de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas noches, Amable.
Buenas noches, Pulpo.
Estoy pensando que a lo mejor ni siquiera llegamos a conocer cómo se define el miedo.
El miedo realmente es una respuesta del organismo ante una situación que, en principio, podemos pensar que nos va a dañar. Es decir, el miedo es como una especie de proceso adaptativo para evitar que la persona sea demasiado arriesgada y pueda tener un daño. Por tanto, hay un miedo, vamos a decir, fisiológico de nuestro cuerpo, que es el que nos prepara para la lucha, que es lo que habitualmente conocemos también como estrés a veces, ¿eh? Uh-huh. Pero nos prepara para luchar, cambia la sangre de un sitio para otro, los músculos se ponen en funcionamiento de una forma más intensa y nos intentamos defender. Y pues evidentemente hay el miedo como emoción, uh-huh. el miedo como respuesta ya más psicológica, menos física, ante algo que nos provoca una sensación de descontrol. En el fondo, el miedo es, hay un descontrol en mi ambiente, algo que está alrededor de mí que yo no controlo, y por tanto me preparo para luchar contra ello. Después ya veremos si el miedo nos gusta o no nos gusta, pero en principio es una reacción que prepara nuestro cuerpo para enfrentarnos a aquello que no controlamos.
O sea que, por lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, Amable, va todo un poco unido a la incertidumbre también, ¿no?
Claro, de alguna manera solamente tenemos que pensar qué nos da miedo. Hay personas a las que les da miedo un perro, les da miedo los coches, les da miedo ir en metro. Son situaciones en las que la persona piensa que pierde el control, hay esa incertidumbre de lo que va a ocurrir después, y el pensamiento es lo que va a ocurrir es malo. Y por tanto me preparo para ello de dos maneras. O evito la situación, no voy en metro, cuando el vecino saca el perro yo no salgo de casa, ¿vale? O directamente escapo de ella, es decir, cuando ya no me queda más remedio que tengo el perro delante o estoy en el metro, salgo corriendo o me escondo, me escapo. Es decir, hay esa reacción en la que la incertidumbre es no sé si me va a ocurrir algo malo, porque algo bueno evidentemente no va a ser. Por tanto, en el fondo lo que estamos intentando es evitar un daño hacia nosotros mismos, y ese daño puede ser un daño esperable, es decir, si yo me pongo a cruzar una autopista con muchos coches, puedo tener miedo a que me atropelle un coche, porque es muy probable que lo haga, pero si intento pasar esa autopista cuando está bloqueada porque están haciendo una obra y por ahí no pasa ningún coche, lo lógico es que no tuviese miedo a que me atropellase un coche, aunque podría ser.
Ya, desde luego. Mencionabas algunas hace unos instantes, pero sí que me gustaría profundizar, Amable, en torno a, pues a esas partes del cuerpo, también el organismo, podríamos decir perfectamente, que se ponen en marcha cuando sentimos en miedo. ¿Esas partes cuáles son, Amable?
Mira, fundamentalmente hay una respuesta endocrina, ¿vale? Las hormonas que nos preparan para funcionar, fundamentalmente el cortisol o la adrenalina, ¿no? Entre otras muchas, que de alguna forma mandan una serie de órdenes al cuerpo que dice la sangre tiene que ir a regar los músculos para salir corriendo o para pegarme con el miedo, ¿vale? Y centran toda nuestra atención en el cerebro, en la percepción del sonido, la visión, es decir, es como si tuviésemos una situación de alerta máxima. ¿Por qué? Porque intento percibir los oídos, ver las imágenes, que en el fondo, cuando vemos a un adolescente que está en el cine viendo una película de miedo, de verdad, está en tensión, es decir, está que ve, mira, escucha, siente todo de una manera mucho más intensa. Por tanto, en el fondo, nuestro organismo lo que hace es prepararse para la lucha.
Desde luego que sí. Digamos que esto es como una especie de sentimiento ancestral, ¿no? Porque resulta que desde los inicios del ser humano, y en ese sentido, me gustaría saber, Amable, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo una persona del siglo XIII, por ejemplo, siente el miedo como lo hacía una persona de hace, por ejemplo, dos siglos?
Hombre, hace dos siglos el miedo era muy parecido, pero en el fondo lo que había es una transición de una respuesta de miedo como una preparación del organismo para luchar, es decir, ante un miedo real, es decir, un mamut, un dientes de sable, un tigre de dientes de sable, evidentemente, si me pillan fuera de la cueva, me pueden comer o me pueden matar. Por tanto, el miedo era un medio adaptativo en el cual el individuo se preparaba para o luchar o para escapar. ¿En qué ha evolucionado a lo largo del desarrollo de la humanidad? Fundamentalmente a que el miedo empieza a aparecer ante situaciones que no deberían de provocar ese miedo. Es decir, es lo que hoy conocemos como fobias, ¿no? Es decir, situaciones de la vida cotidiana en las que realmente lo que hay es una expectativa de que va a ocurrir algo malo, pero no tiene por qué llegar a ocurrir y por tanto el cuerpo se enfrenta a ello, y es lo que genera a nivel psicológico una cantidad importante de afecciones mentales o de disfunciones psicológicas, que ya digo, quizás la forma más conocida sería o las fobias específicas, ya digo, tengo miedo a que me saquen sangre, tengo miedo al perro del vecino, o situaciones que podemos conocer como estrés psicológico, en el sentido de prepararme para enfrentarme a algo complejo, pero que realmente no exige de mi cuerpo, no exige de mi reacción ese exceso de atención, ese exceso de puesta en funcionamiento de muchos sistemas biológicos para enfrentarme a algo que realmente no está ahí. ¿Cuál es el problema, digamos, de este tipo de situaciones en las que hemos pasado de un miedo con un proceso adaptativo ante algo real, solamente real, a un miedo en el que, evidentemente, hay situaciones reales que nos producen miedo, la noche, por ejemplo, algunas personas, a situaciones en las que el miedo está más vinculado a aspectos que son, digamos, más del día a día y que, por tanto, no tienen por qué producir ese miedo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tenía una amiga que tenía miedo a los feos. Y ella decía, cuando veo una persona fea, me descompongo entera. Y decía, caray, pues tienes un problema. ¿Qué ocurre? Que, por tanto, hemos pasado de ese miedo adaptativo a un miedo que es desadaptativo.
Es muy curioso. Fíjate que este programa de radio, que se llama Poniendo a las Calles, comienza pues a esta hora, pues pasada la 1:35 de la mañana, finaliza a las 6. Entonces son muchas horas en plena madrugada. Entonces aquí, aquí Amable... pues nos escucha mucha gente que incluso cuando se pone en contacto con nosotros y nos dice, pues mira, un día viviendo la madrugada, pasando miedo, os escuché. Claro, es que hay mucha gente que esto de pasar miedo lo lleva casi como innato, como innato al ser humano. Yo no sé ahí, Amable, si realmente todos nacemos con un mínimo y en ese caso, claro, pues vamos añadiendo niveles a medida que van pasando los años. O esto no va así, me estoy equivocando.
Evidentemente el miedo nace con nosotros porque es una herramienta que tiene nuestro cuerpo para evitar el daño. Es decir, si yo no tuviese absolutamente ningún miedo, no tendría ningún problema de hacer o cometer imprudencias, ¿no? Y esa imprudencia puede dar lugar a que yo pierda la vida. Y el elemento fundamental que está en mi cerebro y en el de todos los seres humanos es proteger la vida. Por tanto, hay un miedo un miedo fisiológico que, digamos, nos protege ante el daño que puede ocurrir, ya digo, en situaciones que pueden producirnos un mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese nivel de miedo natural que podemos tener las personas en función de nuestra manera de ser, de nuestra personalidad, de situaciones de la vida cotidiana que nos han producido esa incertidumbre o ese malestar emocional en un momento determinado, vamos haciendo que el miedo vaya creciendo. Y ese miedo va creciendo con aspectos también muy culturales. Por tanto, una persona en condiciones normales tiene un nivel de miedo adaptativo para evitar el daño. En función de la cultura de las personas, ese miedo va acrecentándose. Porque hay situaciones culturales, es decir, no es el miedo que uno puede tener, yo que sé, a la Santa Compaña o a los muertos vivientes, ¿vale? El miedo que uno puede tener si vive en un contexto cultural distinto, ¿no? Fíjate. Por tanto, en esa evolución, ¿vale?, es donde aparecen los miedos irracionales, que es lo que conocemos los psicólogos como, ya digo, fobias o estrés psicológico no adaptativo, ¿no?, que serían aquellos miedos que por lo general están muy relacionados con contextos en el que se desenvuelve la persona, contextos culturales. Es decir, los miedos, digamos, añadidos en nuestra vida cotidiana de una persona que vive en la cultura española seguramente sean bastante distintos a una persona que viva en la cultura, china o que viva en Siberia. Es decir, aquí seguramente tengamos poco miedo adaptativo a la nieve, ¿no? Salvo cuando cae Filomena o es invierno. Sin embargo, en Siberia seguramente los miedos culturales asociados a perderte en la nieve sean mucho más claros. Por tanto, hay un miedo natural básico que nos permite conservar la vida y pues ha habido miedos que culturalmente se van incluyendo en la mente de las personas en función también de su manera de ser y su personalidad y que acaban siendo inadaptativos. Y es más, el no tener miedo es un problema. De hecho, hay algún daño neuropsicológico de algunas estructuras del sistema límbico o de la amígdala en el cerebro que generan ausencia de miedo. Y esas personas acaban teniendo muchos problemas, fundamentalmente porque el no tener miedo, en algunos casos, puede ser fantástico. Es adaptativo, te defiendes, ¿no? Pero no tener ningún miedo acaba generando bastantes problemas en la persona.
A veces cuando van pasando los años y uno va madurando y uno reflexiona y habla con su mujer, habla con sus padres, y ya tiene unos años, insisto, uno dice, joder, la inconsciencia, ¿no? La inconsciencia que yo tenía cuando tenía, pues eso, pues 13, 16, 19 años. Claro, yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en la adolescencia. Esa etapa en la que, joder, realmente no veíamos el riesgo en nada. No encontrábamos límite a nada, no nos daba miedo a nada, nos queríamos unos machitos. Yo no sé si esto puede llegar a ser muy peligroso o no tengo ni idea.
Claro, de hecho los adolescentes, sobre todo quizás los adolescentes ya más tardíos, ¿no? 17, 18, 19 años, tienen una idea que es fundamentalmente la idea de la inmortalidad. Es decir, por lo general un adolescente se considera inmortal.
Sí,
¿por qué? Porque para ellos no está en su cabeza todavía el concepto, digamos, de muerte, salvo que lo hayan experimentado a nivel propio, es decir, en la familia, un amigo, en el que ya te hace ver que la pérdida puede estar ahí. Pero en condiciones normales, un adolescente entiende que es alguien inmortal, y al ser inmortal puedes hacer todas aquellas cosas que otra persona pensaría que tiene un riesgo, ¿no? O sea, coger una moto y ponerla a 250, coger el coche recién sacado carné de conducir y ponerla todo lo que da, o llegar a irte de fiesta y que alguien te diga, tengo pastillas verdes, naranjas y amarillas, y dice, venga, dame a probar de todas, ¿no? Pero no sabes lo que llevan, da igual, yo soy inmortal. Es decir, a veces con los adolescentes hay que tener un poco también de cuidado y de enseñarles a que el miedo, no como miedo, sino la precaución, vamos a decirlo así, habitualmente te permite sobrevivir a muchas cosas, ¿no? Y en el fondo es como dice el refrán, ¿no? Que el miedo guarda la viña. Es decir, cuando yo soy una persona precavida, no miedosa, ¿eh? No temerosa, sino una persona que intenta enfrentarse a las cosas, intentando entenderlas, comprenderlas y saber cómo enfrentarme a ellas, sigo teniendo miedo. Pero me manejo mucho mejor.
Ya, ya. Amable, ¿sabes lo? Bueno, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo creo que alguna vez nos ha pasado en algún momento que vamos por un pueblo. Estamos a lo mejor en un ámbito urbano en el que de repente hay un cementerio. Y nos damos cuenta que vamos tres o cuatro amigos o vamos con nuestros sobrinos o lo que sea y, joder, hemos vivido una situación en la que hay poca luz, por ejemplo, pasamos, pues eso, cerca de un cementerio y, joder, casi siempre se nota que alguno de los amigos o familiares que nos rodea nos coge del brazo.
Sí, de alguna forma hay dos tipos de contagio, ¿no? El contagio de, vamos a decir, personas adultas en la que una persona puede influir sobre los demás en muchos sentidos, y uno puede ser la influencia en el miedo, es decir, en el fondo lo que hablábamos antes de la incertidumbre y del descontrol, es decir, en una situación concreta en la que hay incertidumbre y descontrol, yo puedo tener miedo, incluso la persona que tiene menos miedo puede acabar sintiéndose, bueno, un poco temerosa, ¿no? Un adolescente, el miedo compartido forma parte incluso del juego, ¿no? Es como si uno se mete el paisaje del terror en un parque de atracciones, uno se ríe mucho, ¿no? Pero te ríes si el miedo que te da ese pasaje del terror en el parque de atracciones está hecho para niños o adolescentes. Si es un miedo hecho para adultos, incluso siendo adulto y teniendo poco miedo, acabas sintiéndote, digamos, en esa situación de respuesta de precaución, de tensión, de uy, ¿qué pasa aquí, no?
Sí, 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 es verdad. Incluso, joder, si te das cuenta, es como una especie de género literario, vamos, con todas las letras. Es un género cinematográfico con mucho éxito. Por lo tanto, claro, eso quiere decir que hay gente que consume este tipo de relatos. Aquí, Amable, realmente, ¿por qué nos gusta el miedo?
Porque nos gusta el miedo controlado. Y en cierto modo también el miedo ajeno, es decir, son situaciones en las que la literatura o el cine, ¿no? Te permite de alguna forma incluso aprender, es decir, cómo actuaría yo en esta situación que estoy viendo en el cine o estoy viendo en una novela, ¿no? ¿Cómo actúa el personaje principal? ¿Qué cosa? Es decir, en el fondo estoy preparándome, ¿vale? Para una situación concreta, porque mi organismo también necesita aprender de los demás, ¿no? Por tanto, hay esa sensación también de intensidad emocional que también las personas necesitamos en ocasiones, ¿no? Y esa intensidad emocional a veces la elicita una situación real o una novela, un cine. Los adolescentes, las películas de miedo para adolescentes, al llegar a Halloween, son en cantidad tremenda. En el fondo, para ellos es una manera de estimular esas respuestas hormonales y emocionales que de su cuerpo, pero también va unido a esa parte de la risa, ¿no? A esa parte de algo controlado, algo que veo en la pantalla y va más allá. Si es una película de terror muy realista, ya no hace tanto gracia, ya no nos gusta tanto, ya tenemos la tendencia a quitar la televisión, a dejar salir del cine o a dejar de leer la novela. Queremos algo que podamos llegar a controlarlo incluso viéndolo en terceras personas en el cine o en la televisión. Si es algo que pensamos que puede llegar a pasarnos a nosotros, ya pierde la gracia.
Amable, perdona que te pregunte, ¿Y esto tú crees que se puede entrenar? Lo digo más que nada porque todos hemos tenido, pues eso, una primera película que nos asustaba mucho, que incluso no hemos podido llegar a acabar, pero que luego hemos superado y ahora incluso ya siendo adolescentes o siendo ya mayores o siendo incluso abuelos, pues de repente vemos esa película y cogemos y la disfrutamos.
Claro, de alguna forma ten en cuenta que nuestro cuerpo tiene un proceso de habituación al estímulo, es decir, vamos a esas situaciones muy excepcionales, acabamos habituándonos, es decir, algo que en primer lugar nos genera miedo, cuando ya tenemos varias experiencias similares, nos habituamos a ellas y sabemos cómo responder, ¿no? Con lo cual ya entras, digamos, en la parte del gozo intelectual, ¿vale? Vamos a decirlo de esa manera. Y que, como es lógico, te enfrentas a ello. De hecho, los psicólogos, cuando trabajamos con pacientes que tienen, por ejemplo, fobias específicas, estoy pensando ahora mismo, yo qué sé, fobia a volar, ¿no? La persona es incapaz de coger un avión y puede ser un proceso terapéutico o psicoterapéutico, por ejemplo, con técnicas de sensibilización sistemática, el paciente puede llegar a subirse en un avión y hacerse un viaje hasta Australia, ¿no? Por tanto, el miedo inicial que tenía el paciente, en el que simplemente imaginarse que tenía que comprar un billete de avión ya le descompensaba completamente, llega a un punto que a través de esa psicoterapia en que el paciente puede coger un avión y decir, me voy de vacaciones a Australia, ¿no? Es decir, hay una habituación al miedo y un aprendizaje también que nos permite controlar el miedo o dejarlo, digamos, en un nivel que para nosotros sea adaptativo.
Entendido, muchísimas gracias. Y claro, por ejemplo, podemos llegar incluso a ese miedo que no se puede controlar, que nos genera problemas en nuestra vida diaria, y esto nos llama mucho la atención, porque claro, ahí estamos hablando de otro tema bastante importante, que estamos hablando de las fobias. Por ejemplo, ¿qué fobias? ¿Cuáles son esas fobias más habituales o la fobia más habitual? Porque es que yo cada vez escucho a más gente hablar sobre ello, de las fobias determinadas.
Digamos que cada vez hay más cosas a las que se le pone nombre las sí. fobias, ¿vale? Pero quizás la fobia más común es una fobia muy específica, que es la fobia a no tener control sobre la propia vida. Es decir, esa fobia según la cual yo no sé qué va a ocurrirme cuando salga de casa o cuando llegue al trabajo o cuando vaya a estudiar, es mucho más común de lo que parece. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que vamos asumiendo como, bueno, una situación que no llegamos a ponerle nombre, ¿no? Pero, yo qué sé, la fobia a la sangre, la fobia al daño propio, fobia o miedo a lo desconocido. Son quizás las más comunes.
Vamos a tranquilizar un poco a nuestros ponedores, que ya nos metemos, ya son casi las 2 de la mañana, como aquel que dice, porque eso también, bueno, que también está en la responsabilidad de los profesionales, que nos ayudan incluso adecuadamente a superar las fobias.
Evidentemente. Digamos que siempre tiene que haber un punto en el que cuando trabajas con un paciente que tiene un problema, una fobia específica o una ansiedad generalizada, una fobia generalizada, que es más compleja de trabajar, ¿no? Pero siempre intentas que llegue un punto que sea capaz de controlarla, ¿vale? Que ese miedo, que esa preocupación llegue a controlarla y no se convierta en algo desadaptativo para él. Evidentemente, hay algunas fobias que son mucho más complejas que otras, como es lógico.
Desde luego que sí. Por una parte está la faceta clínica del miedo, que también eso es un tema a tratar, ¿no? Y por otra, la faceta del ocio, que nos hace ni más ni menos que disfrutar en su justa medida del miedo.
Ahora en Halloween, lo mejor, mantita, una buena peli de mucho miedo y la luz apagada.
Sí, sí, eso es fundamental. No es mala idea, sobre todo para lo de la manta, que nos viene muy bien. Pues no te quito más tiempo, Amable Cima, psicólogo especialista en psicología clínica y también profesor de la Universidad CEU San Pablo. Muchas gracias por habernos atendido incluso en este día tan especial y aquí nos ha acompañado a poner las calles. Muchísimas gracias, Amable.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Muy amable, muy amable.